el ministro de Hacienda, por supuesto, para hablar acerca de la noticia del día, Héctor.
Bueno, la noticia del día, como habíamos dicho desde el comienzo, tiene que ver con la hoja de ruta que el gobierno ha trazado en materia macroeconómica, en materia fiscal. Y esa hoja de ruta se llama Marco Fiscal de Mediano Plazo. Con nosotros está el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, para que nos diga qué significa ese marco fiscal de mediano plazo que vemos, como decía acá nuestro analista José Miguel Santamaría, el gobierno se sincera un poco, pero también genera algo de preocupación. Ministro, muy buenos días.
¿Aló?
¿Qué hubo, ministro?
¿Qué hubo?
Bueno, estábamos comentando que el marco fiscal de mediano plazo es la hoja de ruta, es una hoja de ruta muy clave para el gobierno y que dentro del mercado financiero se le considera, pues digamos, un documento muy importante porque de ahí se van a tomar muchas decisiones. José Miguel Santamaría, que es nuestro analista invitado, nos decía que era un documento en donde el gobierno se sinceraba, pero a la vez el mercado mismo ha mostrado alguna preocupación. ¿Usted cómo ve y qué es en realidad el marco fiscal de mediano plazo?
Gracias por todas las personas que nos escuchan, Héctor, a esta hora.
¿Aló?
Sí, le estamos escuchando perfecto.
Estoy oyéndolo entrecortado, pero ahí usted me está oyendo bien.
Perfecto.
Bueno, evidentemente es tal vez calendario fiscal el momento más importante en el año, porque el 15 de junio, es decir, hoy, el gobierno debe entregar, o antes del 15 de junio, como ocurrió anoche, ayer en la tarde, le debe entregar al Congreso de la República un documento que se llama el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que a lo largo de los años ha ido acumulando una serie de obligaciones legales, digamos, como que canaliza a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo varias obligaciones legales. Si usted tiene tiempo, yo le hago rápidamente el recorrido de por qué este día es tan importante. En los proyectos jurídicos que promulgó la ley de responsabilidad fiscal en el 2003 con el ministro de Hacienda, estableció la obligación de que el gobierno debería todos los años plantear frente a los escenarios a 10 años en materia fiscal. Eso es lo que es. Después la ley de la regla fiscal en el 2011 estableció también que en el mismo documento se debían tratar los hechos de déficit del gobierno nacional. Y después la ley de APP dijo que en el mismo documento se debía plantear cuál era el techo de vigencia futura para APP aprobados por el gobierno. Como usted ve, el requisito se cumple.
Ministro, no sé si vamos a repetir la llamada porque se está perdiendo el sonido. Bueno, ahí está comentando el ministro José Miguel Santamaría, está comentando los alcances de este documento, que para el gobierno y para, digamos, el mercado en general es muy clave.
De acuerdo. Yo creo que este marco fiscal de mediano plazo se ha venido cogiendo la hoja de ruta de los últimos años del gobierno y ha venido mejorando como la percepción que tiene el mismo mercado hacia futuro de lo que va a pasar.
Bueno, ahí ese dentro de ese documento, y lo planteaba ayer el ministro, se reconocía en la disminución en los ingresos que tenía la nación por cuenta de la caída de los precios del petróleo. Los ingresos se fueron bastante al piso y eso ha hecho que el gobierno no tenga en cuenta ingresos por el lado petrolero en sus cuentas fiscales, tanto 2016 como 2017. Tan es así que los dividendos que genera Ecopetrol, este año no hubo dividendos para el gobierno, y el propio ministro de Hacienda manifestó que para el 2017 tampoco habrá pago de dividendos de Ecopetrol al gobierno nacional. Además, el documento plantea un aumento en el déficit fiscal de 3,6% a 3,9%, con la posibilidad de que ese déficit fiscal el año entrante se reduzca de ese 3,9% a 3,9% del Producto Interno Bruto. Además, el documento también señalaba que para este año el aumento del déficit fiscal de 3,6% del PIB a 3,9% del PIB se debía a que los ingresos petroleros, en lugar de recibir el gobierno 1.3 billones de pesos, le había tocado pagarle a los petroleros cerca de 800 mil millones de pesos. Regresamos con el señor ministro de Hacienda, quien nos está explicando el porqué y la importancia del marco fiscal de mediano plazo.
Muy bien, Héctor. Bueno, afortunadamente ya restablecimos la comunicación. Esperemos que esta vez sea de mejor calidad, que no se nos vuelva a caer. Estaba diciendo, el 15 de junio, es decir, hoy, es una fecha muy importante en el calendario fiscal del país, porque se presenta el marco fiscal de mediano plazo, que tiene toda la información necesaria para rayar la cancha en materia fiscal. El país, a través de ese documento, sabe qué esperar, a qué atenerse en materia fiscal. No solo los techos de déficit del gobierno nacional, lo que va a pasar con las finanzas de todo el sector público, y algo muy importante, el cupo que tiene el gobierno para aprobar vigencias futuras dentro del marco de las APP. De verdad que un documento importante que está colgado en la página web del Ministerio de Hacienda.
Bueno, ministro, el documento se sincera y cuenta que con el respaldo, más bien con la bendición, yo diría, de los expertos que hacen parte de la regla fiscal, el déficit fiscal para este año se eleva de 3,6 a 3,9% y se plantea que el año entrante se podría volver a reducir de 3,9 a 3,3%. ¿Cómo hacer eso en esta coyuntura tan complicada? Porque pues el precio del petróleo sigue de capa caída, o por lo menos frente al pasado, ¿no?
Recordémosle a los oyentes que esos techos de déficit del gobierno nacional no los define el propio gobierno. Uh-huh. Vienen dados por...
Se está cayendo de nuevo la comunicación con el ministro de Hacienda, quien nos estaba explicando el por qué la regla fiscal. La regla fiscal tiene un grupo de expertos que le dice al gobierno qué tanto puede tener de déficit fiscal. Bueno, ministro, a ver, entonces estábamos explicando que esa regla fiscal la define es un grupo de expertos y no el gobierno.
Así es. Entonces, ¿qué dice el grupo de expertos? Se reunió en el mes de mayo, hace la valoración de toda la situación macroeconómica del país. Y a la luz de la nueva realidad petrolera, esencialmente debido a eso, el máximo déficit para este año permitido por la regla fiscal es 3.9% del PIB. Hace un año, cuando se había hecho ese cálculo, se pensaba que iba a ser 3.6, pero obviamente los hechos cambiaron, especialmente el precio del petróleo, y por eso el déficit máximo permitido por la regla fiscal para este año ahora es 3.9%. El año entrante será 3.3. Entonces, ya eso de entrada, Héctor, pone sobre la mesa una restricción que tenemos, y es que el año entrante el déficit fiscal debe caer en 0.6% del PIB. Eso es más o menos 6 billones de pesos.
¿Y cómo se va a lograr eso?
Recuerde, el gobierno tendrá que aplicar una dosis adicional de austeridad inteligente, que es básicamente un recorte no con tijeras, un recorte más bien con bisturí, buscando los sectores donde menos se afecte, primero, la política social y, segundo, las inversiones de alto impacto. ¿Qué llamo yo inversiones de alto impacto? Aquellas que tienen un mayor efecto multiplicador.
Ministro, una pregunta. Bueno, primero, buenos días. ¿Cómo le va?
Muy buenos días.
Una pregunta. Vemos que en este marco fiscal de mediano plazo no está metida la reforma tributaria, pues que se aspira a presentar ahorita en el segundo semestre. Y se ve que aunque hay unos déficits, pues, grandes y eso, pero son manejables. ¿Quiere decir que en últimas esa reforma no se necesitaría?
No, sí, porque si usted mira, si bien en el 2017 se cuadran las cuentas a punta de recortes de gasto, pues también, si la reforma tributaria en el 2017 produce unos ingresos adicionales, serán muy bienvenidos, porque harán menos exigentes esos recortes de gasto. Entonces, de entrada, la reforma tributaria no sobraría. La reforma tributaria permitiría tener un poco más de inversión pública y hacer menos, digamos, difíciles esos ajustes y recortes del gasto que impactan esencialmente la inversión. Pero la reforma tributaria, más allá del 2017, sí está esbozada en el marco fiscal de mediano plazo, porque ahí hay una reflexión donde se muestra cuál es la evolución del gasto en los próximos 10 años y cuáles serían los ingresos necesarios para sostener ese gasto y al mismo tiempo cumplir con la regla fiscal. Y ahí aparecen unas necesidades de ingresos adicionales.
Óigame, ministro, hay una inquietud. El mercado obviamente hace preguntas y voy a ponerlo con nombre propio. Luis Eduardo Vidal nos ha preguntado a través del chat y nos dice que ¿cómo es esta cosa de que el gobierno está manejando lo de los TES con plata de entidades públicas? Y eso significa, pues, porque absorbió todo lo que antes se manejaba por diferentes cuentas de cada entidad pública, manejaba sus cuentas a su acomodo y ahora todo se centralizó con el gobierno. Entonces, él plantea que si eso no es como arriesgado en el manejo de la liquidez, de que se esté chupando todo a través del gobierno y que además esté operando o comprando TES con esa plática.
Que se refirieron a ver, es un tema un poco aparte de todo este debate sobre el marco fiscal de mediano plazo y los escenarios fiscales, tema más tal vez operativo, si se quiere, o menos estratégico. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno dijo, ahí en las diferentes entidades del sector público se manejan excedentes que normalmente los colocan a través de los diferentes intermediarios financieros. El gobierno lo que dijo es, centralicemos el manejo de todos esos excedentes porque es mejor negocio para el gobierno en la medida en que esos excedentes pues pueden reducir las necesidades del gobierno de salir a financiar. ¿Para qué el gobierno con una mano estar emitiendo TES, endeudándose, pagando una tasa de interés del 8% y por el otro lado las entidades públicas colocando excedentes a una tasa menor? Entonces ese es simplemente un manejo más eficiente del portafolio del gobierno y la famosa cuenta única nacional. Pero eso no, digamos que no hace la diferencia. Es más eficiente y seguramente se ahorran unos recursos, pero eso no hace la diferencia desde el punto de vista de estas grandes cifras macroeconómicas del déficit y de su financiamiento. Es más algo, digamos, lo de eficiencia operativa, así lo vería yo.
Bueno, ministro, usted no capitalizó ayer en su exposición, porque yo la oí completa, al presentar el marco fiscal de mediano plazo, usted no capitalizó algo que el DANE reveló la semana pasada, y es que el consumo final del gobierno se ha desacelerado fuertemente, y eso lo que muestra son dos cosas: una, que está haciendo la tarea en lo fiscal y que eso le permite tener argumentos ante la Junta Directiva del Banco de la República, y dos, que se ha venido ajustando, porque cuando venía creciendo en el cuarto trimestre al 3.8% el consumo final del gobierno, ahora lo está haciendo en el primer trimestre apenas al 1.6%. De eso usted no ha hablado, ¿no?
Cierto, no hemos tocado ese tema, no hemos dado declaraciones sobre el PIB que fue revelado la semana pasada, que muestra los componentes de la demanda, el consumo de los hogares, el consumo del gobierno, la inversión, las exportaciones, las importaciones. Dos reflexiones sobre esas cifras del DANE, que entre otras cosas, entiendo, fueron publicadas el propio viernes, entonces por eso no se comentaron mucho. ¿Qué veo yo ahí? Evidentemente se está reflejando ya el apretón de gastos del gobierno. Y segundo, la desaceleración del crecimiento del consumo de los hogares, que es, entre otras cosas, un reflejo muy directo del aumento de tasas de interés del Banco de la República. Pero si vamos más allá y profundizamos, está también la caída en el primer trimestre de la inversión, que es un componente de la demanda importante que también es muy sensible a la tasa de interés. O sea, argumentos para en la Junta Directiva del Banco de la República mostrar que el aumento de tasas de interés está produciendo el efecto esperado, que es la desaceleración de la demanda interna, los hay todos. Hay todos los argumentos para mostrar que eso ya está surtiendo efecto y que por eso yo insisto en mi tesis: el aumento de tasas de interés ya debe haber concluido o debe estar próximo a concluir. Eso lo sabremos el próximo miércoles cuando sesione la Junta Directiva del Banco de la República, que por cierto, este mes se adelantó en el calendario, en el cronograma de reuniones de la Junta, y vamos a hacerla la próxima semana, el día miércoles.
Sí, porque un apretón más es complicado, pero yo le haría una pregunta complementaria. Lo que uno observa es que, de todas formas, para contener esa inflación, va un poco en contra de las proyecciones del gobierno que tiene de crecimiento, porque si uno ve que se está desacelerando ya el consumo y la inversión, que uno la ve a través de la formación bruta de capital, que está cayendo 3.7%, uno diría, si se logra contener la inflación, lo más seguro es que no se logre el crecimiento del 3% de PIB.
Vamos a lograr las dos cosas. Vamos a lograr un crecimiento del 3, inflación en el 6.5% al final del año. Estoy convencido de que eso no solo es realista y que es posible, sino que es una proyección acertada. ¿Por qué lo digo con tanta convicción? Primero, porque el dato del primer trimestre de crecimiento de 2.5%, pues como se ha dicho reiteradamente, estuvo afectado por menos días hábiles, por el fenómeno del Niño, por ser el primer trimestre de los mandatarios recién posesionados en el nivel territorial, y también porque en ese primer trimestre todavía no había llegado a su pleno nivel máximo, nivel de producción. Pues todo eso, todos estos factores llevaron a un analista juicioso de la economía colombiana, que es el doctor Andrés Pardo, de Corfi Colombiana, a decir que solo por el efecto de menores días hábiles se había perdido medio punto de crecimiento en el primer trimestre. Es decir, que si hubiéramos tenido los mismos días hábiles que el año pasado, el crecimiento habría sido 3%. Pero en fin, creo firmemente en una previsión del 3% para este año, también en un descenso de la inflación apoyado en la caída de los precios de los alimentos. Yo sé que estamos en el peor momento en materia de inflación, 8.2%, pero todo indica, ciertamente así lo confirma el análisis técnico de Banco de la República, que la inflación bajará en el segundo semestre por la caída de los precios de los alimentos, debido a que hay nuevas siembras, que está lloviendo de nuevo en el país y que por lo tanto tendremos una mayor producción agrícola.
Ministro, el marco fiscal de mediano plazo se mueve con base en unos supuestos. Vemos unos supuestos muy, digamos, también muy sinceros en materia de petróleo y en materia de inflación y bueno, todo. ¿Cómo son esos supuestos? Y ahí hay un planteamiento que hacía ahorita José Miguel Santamaría sobre el petróleo, que enseguida le voy a comentar. Pero analícenos los supuestos del marco fiscal de mediano plazo.
Muy bien, petróleo. Estamos proyectando un precio promedio para este año de $42. En lo que va corrido del año, el precio promedio ha sido $40. Siquiera como está hoy, $50, lo que queda del año, el precio promedio estaría 45. Entonces, por eso creemos que un pronóstico de 42 es prudente, conservador, y es con el que estamos trabajando, 42. $42 por barril, Héctor, no permitiría generación de utilidades y de excedentes que se reflejen en impuestos al sector petrolero para el próximo año, ni en dividendos para el próximo año. Por eso, como usted ve en los escenarios fiscales, la renta petrolera para el gobierno nacional en el 2017 sigue siendo cero, igual que este año. Este año incluso es un poco negativo, porque estamos devolviendo, que estaba comentando hace un momento, algunos de los anticipos y retenciones que fueron pagadas el año pasado por las empresas petroleras. Pero esencialmente estamos en un país sin ingresos fiscales del petróleo para el gobierno nacional en el 2017 y en el 2017. En el 2016 y en el 2017. Tasa de cambio, 3.150 pesos en promedio para este año. Eso en lo corrido del año va en 3.130. Es decir, está muy cerca de lo que estamos proyectando para el año como un todo. El año entrante una tasa de cambio un poco menor, consistente con el aumento de precios del petróleo, y por, digamos, en los siguientes años algo de revaluación, no mucha revaluación, pero sí algo de revaluación en los siguientes 3-4 años. Inflación 6.5 este año, 4% el año entrante, crecimiento económico 3 este año y 3.5% el año entrante. Son tal vez las principales variables macroeconómicas.
Oígame, ministro, aquí hacía unas cuentas muy interesantes José Miguel Santamaría, diciendo que con un petróleo como está hoy en día, no pensemos en el promedio, porque es más, usted dijo que si seguía manteniendo el petróleo por el lado de los $50, pues ese supuesto se subía a 45. Pero José Miguel lo que planteaba es que un petróleo a $50, pero con una tasa de cambio de 3.000 pesos o de alrededor de 3.000 pesos, es prácticamente los ingresos que antes se tenían con una tasa de cambio de 1.800 y un petróleo a 100.
Padre Jadri Girio, ¿alguna otra nota?
No exactamente, no exactamente, pero digamos que desde el punto de vista de ingresos en pesos de Ecopetrol, sí, se produce esa circunstancia, esa situación. Sin embargo, reconozcamos también que en Ecopetrol el nivel de endeudamiento, especialmente en dólares, está cada día exigiendo más pago de intereses, también en dólares, que se traducen en más pesos por el lado de gastos. Entonces, se gana por el lado de ingresos, pero también se pierde por el lado de gastos en Ecopetrol.
Ministro, una última pregunta. Entonces usted va con, dentro de su carpeta, la próxima junta directiva con que quietas las tasas.
No, yo no puedo decir eso porque no sería respetuoso con la junta anticipar, pero sí tengo la convicción que la política monetaria ya surgió su efecto, que no podemos exagerar en términos de la desaceleración de la demanda, tenemos que ser muy prudentes, y que el fenómeno de inflación, primero, que no estuvo asociado a excesos de demanda, es una inflación asociada a dos fenómenos transitorios, el Niño y la devaluación, y que esos dos fenómenos transitorios deben empezar a ceder y comenzar a permitir que la inflación baje, que no es necesario inducir una desaceleración exagerada de la economía colombiana. Este ha sido mi punto de vista y reiteraré ya sobre la marcha qué significa eso en la tasa de interés, y ya terminó el ciclo alcista, si está pendiente alguna tarea en esa materia, pero tenemos que discutir el próximo miércoles. Pero el mensaje es, esto ya está llegando a su fin, si no es que ya concluyó.
El bien, son las 8 de la mañana, 24 minutos. Agradecemos, por supuesto, los minutos del ministro de Hacienda, al doctor